En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 22 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, anuncia su regreso a la vida política nacional. Dice que el gobierno es un desastre y ante la falta de soluciones lo correcto es estar presente y ayudar a corregir el rumbo. La pandemia por la COVID-19 ha provocado la pérdida de al menos 150 mil millones de pesos en el sector turístico mexicano. Inconformes con el gobierno de López Obrador, a quienes no se les permitió llegar al Zócalo, instalan un plantón con casas de campaña en Avenida Juárez. Prometen quedarse ahí hasta que el presidente renuncie. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Una de las apuestas del gobierno mexicano para lograr tener una vacuna contra la COVID-19 es a través de la iniciativa internacional COVAX, impulsada por Gavi, la Alianza Internacional para las Vacunas de la OMS, que busca que todos los países accedan de forma equitativa a una vacuna barata y segura. El viernes pasado se cumplió el plazo para que México formalizara su participación en la compra de la vacuna contra la COVID-19 a través de COVAX. Sin embargo, el gobierno federal solicitó realizar cambios al convenio para la compra. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
México, igual que otros pocos países, hicimos algunas propuestas de modificación para que se ajustara más a nuestra realidad. Esto el viernes, que era la fecha límite para ratificar la adhesión de México a COVAX, así se planteó. Hicimos saber a la iniciativa Gavi, que es la Alianza Global para Vacunas, quien es el portal de entrada a COVAX, que así lo haríamos. Estuvimos en conversaciones favorecidas por la Cancillería.
López-Gatell dijo que durante esta semana se dará a conocer el monto que pagará nuestro país para obtener la vacuna. El pago se debía realizar a más tardar el 9 de octubre para el número de dosis que quisiera obtener el gobierno mexicano. Pero la Cancillería ha dicho que México ha obtenido una prórroga, aunque una nota de Reuters no incluye a México entre los países que solicitaron dicha prórroga. El 31 de agosto, México formalizó su participación en el mecanismo COVAX bajo la modalidad de compra anticipada para adquirir alguna de las 9 vacunas contra el SARS-CoV-2, que ya están avanzando en las primeras 3 fases. Entre estas 9 vacunas están la del laboratorio Janssen, la desarrollada por Pfizer, y la de AstraZeneca, que México producirá con Argentina para distribuirla en toda América Latina. También se incluye la vacuna Sputnik V de Rusia, además de 3 chinas y una alemana. De hecho, López-Gatell se reunió con representantes de la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific, que confirmó la importación de 32 millones de vacunas Sputnik V provenientes de Rusia. Después de esta reunión, López-Gatell anunció que el CONACYT jugará un papel muy importante en determinar qué vacunas entrarán al país. Esto ha desatado otro problema, pues su titular, María Elena Álvarez Buya, es poco respetada dentro de la comunidad científica al considerar que es más dogmática y guiada por ideología que por bases científicas. El fin de semana, en su gira por Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México tiene recursos listos para la vacuna y reiteró el compromiso de que habrá acceso universal.
Tenemos nuestras reservas y podemos decir que contamos de entrada, tenemos disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna. Y si se requiere más, vamos a tener el presupuesto.
Pero los diputados federales del PAN, por ejemplo, aseguraron que el gobierno no cuenta con reserva para realizar la compra, pues el dinero proveniente de los fideicomisos que había para usarse ante emergencias como esta ya se gastó. En entrevista para Foro TV, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, habló de las vacunas.
Yo creo que la esperanza lo que da es el número que ya están en fase 3, porque tú sabes, ¿no?, que este tipo de ensayos clínicos en el mundo, generalmente para vacunas de este tipo de virus, se tardan entre 2 y 10 años en tener buenos resultados y probados. Entonces, esta marcha acelerada que se está dando con las vacunas de esta enfermedad es muy esperanzadora, porque todos los laboratorios, bueno, se pusieron las pilas y a trabajar, incluso sobreponiendo los tipos de las fases clínicas.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, primero te preguntaría, ¿qué es Gavi? Si nos puedes dar una explicación un poco más detallada y cómo ves la estrategia del gobierno para obtener la vacuna a través de Gavi.
Gavi es un consorcio internacional que está formado y basado en una serie de iniciativas de distintos países para poder conseguir y desarrollar vacunas a nivel internacional, sobre todo para los países que no tienen una capacidad de compra directa para países pobres. De ellos, este desarrollo que se llama COVAX, es en donde se le ha estado otorgando vacunas de diferentes tipos a muchos países que no tienen la capacidad y que ha cobrado relevancia en el caso de la vacuna para COVID-19, porque, como tú comprenderás, es una vacuna que de entrada es muy necesaria, se necesita básicamente para salvarle la vida a la gente de manera futura, pero que sabemos que va a tener un costo, que es una vacuna que requiere de altos volúmenes y que es, hasta que no se demuestre lo contrario, por lo menos para toda tu población, si no es que por lo menos el 70% de ella. En este sentido, el objetivo de COVAX es garantizar que los países más necesitados tengan acceso a esa vacuna, pero en este caso se le dio acceso a países que son capaces de pagar la vacuna por sí solos. Y te estoy hablando de países del nivel de Japón o de la Unión Europea, es decir, porque se clasifican entonces en dos. Los países que van a poder tener acceso financiado a esta vacuna, que son los países, vamos a llamarles pobres, y los países como México, que sí pueden pagarla, pero como se ha hecho a nivel de consorcio una especie de club de precios y acuerdos entre los fabricantes, va a haber un precio especial para ellos. Ahora, lo que te garantiza el estar aquí es que tienes acceso a un volumen determinado de vacunas a un precio preferencial. De esta manera se hace una gran negociación siempre y cuando estés tú dentro de los parámetros de tiempos de entregas. Se había establecido un calendario, primero se tenía que firmar un compromiso, el cual ya nosotros firmamos, pero el pasado día 18 teníamos que haber firmado el acuerdo de compra. Y este acuerdo de compra nos obligaba a que el 9 de octubre estuviéramos pagando el enganche. Y este enganche es de una cosa así como de $1.30 por dosis que vayas a adquirir. Esto es básicamente como está. ¿Qué sabemos? Sabemos que, por ejemplo, la Unión Europea ya se comprometió a esto. Sabemos que 12 países de Latinoamérica han pedido una prórroga, como lo habías mencionado. Estos 12 países de Latinoamérica, supuestamente México estaba en ellos, sin embargo, en un artículo que escribió Reuters, no aparece México. Es decir, no sabemos si estamos bajo qué condiciones en esta prórroga o qué estamos buscando nosotros, ¿no? Eso es hasta donde nos quedamos el fin de semana.
Bueno, ¿y qué opinas, por ejemplo, de la entrada en escena, pongámoslo así, del CONACYT en el proceso para autorizar las vacunas que lleguen a México?
Mira, yo personalmente he propuesto que se tiene que buscar la intervención de un comité independiente por dos razones. La primera, porque el tener a un mecanismo gubernamental como revisor al final de lo que va a terminar siendo un proceso de licitación y de compra, creo que es algo riesgoso. Y segundo, porque necesitas seguramente una segunda opinión. Es decir, no puedes ser juez y parte y solamente con un canal de opinión. Pero también en este sentido, yo no estoy en este momento convencido que las credenciales que nos puede aportar CONACYT, sobre todo por tanta controversia en la que se ha estado metiendo y un gran grupo de personas pertenecientes a la comunidad científica que dudan realmente que haya una visión más que política en ello. Hay que ser completamente honestos, ¿no? Y creo que no hace para nada daño que se buscaran en este caso grupos de científicos independientes o de organizaciones académicas que dieran ellos su opinión sobre cómo se están desarrollando y cómo se están enseñando los resultados de las fases 3 de algunas de las vacunas que están en fases finales, ¿no?
Claro. Bueno, pues un tema complicado, pero por lo pronto te agradezco, Javier, que pudieras platicar con nosotros y nos dieras tu punto de vista sobre esta parte, este acuerdo que está buscando, al parecer, no nos queda claro, el gobierno mexicano. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El regreso de Anaya. Tras pasar los últimos 2 años con su familia y en la academia, después de haber perdido las elecciones presidenciales del 2018, el ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, anunció su decisión de regresar a la vida pública nacional a través de un video que compartió en sus redes sociales.
Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México.
Explicó que se alejó de la política porque pensó que lo correcto era darle espacio a quien había ganado la elección, pero que decidió regresar ante los enormes problemas que se están acumulando y la falta de soluciones.
Antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década. De la inseguridad, el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros. La corrupción se tolera en el círculo cercano de López Obrador y ve el manejo de la pandemia. Frente a la peor crisis de salud y económica de nuestra generación, el manejo ha sido un desastre.
Habló de las elecciones intermedias del año próximo como la primera oportunidad de los mexicanos para corregir el rumbo del país. Para ser competitivos, él y la oposición en estas elecciones y en las del 2024, Anaya dice que no es suficiente estar criticando al gobierno, sino que es necesario proponer un camino diferente al de la Cuarta Transformación. Anaya dijo que escribió además un libro con su visión de los principales problemas que enfrenta el país y que durante las próximas semanas presentará un video relacionado con los 12 capítulos de este texto. Advierte que seguramente el gobierno va a intensificar los ataques en su contra, pero eso para él es lo de menos, porque esos ataques no se comparan con lo que le están haciendo a la gente, a su economía, su salud y a la democracia. 2. Turismo a pique. En México, la pandemia por la COVID-19 ha provocado la pérdida de al menos 150 mil millones de pesos en el sector turístico. Esta es una cifra mayor a los 145 mil 414 millones de pesos presupuestados para todo el sector salud en el 2021. Y a pesar de que unos 23 millones de turistas extranjeros han dejado de venir al país, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pide esperar a los números del último trimestre del año para conocer exactamente el tamaño y la dimensión del daño.
Yo considero que vamos a cerrar en las zonas de playa con un 70% de ocupación y que la caída será menor para poder evitar tanto daño y tanto desempleo.
La caída contrasta con 2019, cuando México recibió 45.2 millones de turistas extranjeros que dejaron una derrama superior a los 24.600 millones de dólares. A nivel internacional, el panorama para el sector no es mejor. La Organización Mundial del Turismo anunció pérdidas por 460 mil millones de dólares durante el primer semestre del año. En total, el número de turistas internacionales cayó un 65% durante la primera mitad del 2020, marcada por el cierre de fronteras y las restricciones de movilidad decretadas en todo el mundo para frenar el avance del SARS-CoV-2. La caída es generalizada en todas las regiones, aunque la más golpeada es Asia y el Pacífico, después Europa, después África y Oriente Medio y al final América, que dejó de recibir casi a la mitad de sus turistas. 3. Frena.
¡Mexicanos! ¡Vamos a iniciar nuestro campamento aquí! En tanto, el señor López le da órdenes a sus lacayos de abrir el zócalo. Empecemos a armar las tiendas de campaña.
Desde el sábado se instaló en Avenida Juárez un plantón de integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así como el actual presidente, que se manifestó en 2006 en protesta por el resultado de la elección presidencial que no le favoreció y para ello organizó un plantón que duró 48 días en Reforma, ahora los manifestantes también armaron casas de campaña, esta vez a la altura de Bellas Artes, y ya se extendieron hasta Paseo de la Reforma. Los inconformes pretendían llegar al Zócalo, pero policías de la Ciudad de México les bloquearon el paso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México argumentó que no les permitieron pasar para prevenir contagios de COVID-19 y para que no se presentara una confrontación con otro grupo de manifestantes. Los integrantes de FRENA acusan a López Obrador de empobrecer al país y de planear la imposición de un régimen dictatorial como el de Cuba. Gilberto Lozano, dirigente de FRENA, dijo que darían oportunidad de que la jefa de gobierno, a quien llamó señora soviética, se enterara de que estaban manifestándose en son de paz. Sheinbaum así le respondió.
Inclusive utilizaron la palabra soviética y no sé qué tanta otra cosa, la verdad. O sea, por eso digo que se quedaron como en la Guerra Fría, ¿no?
López Obrador dijo en su conferencia mañanera que será en 2022 cuando se someta a la revocación de mandato, por lo que pueden convocar a quienes estén en contra de su gobierno a que participen y voten.
Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento que me quieran derrocar, sino entiendo es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces, hay un procedimiento establecido que es el de la revocación del mandato.
El presidente también les hizo esta recomendación.
Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días. Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes.
El líder de Frena, Gilberto Lozano, aseguró en una entrevista en Radio Fórmula que López Obrador está secuestrando al centro histórico.
Evidentemente hay ya delitos configurados, privación ilegal de la libertad, secuestro y no se diga pisoteo de los derechos humanos.
También dijo que pretenden quedarse hasta que López Obrador se vaya de la presidencia y, sin dar a conocer nombres, aseguró que tienen hasta 3 años de patrocinio. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación, Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que también ya se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batsea Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.